accesibles del Hospital Sati, del Ministerio de Salud, en realidad, claro, de la provincia de Río Negro.
Del Ministerio, sí.
Del Ministerio de Salud. Celeste, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo están, chicas?
Buen día.
Muy bien. Estamos muy contentas de escucharte porque sos siempre súper clara. Y es un día importante mañana, sí, digo. Sí, sí. Es una gran excusa para concientizar, ¿verdad?
Exactamente. Es una excusa. No es más importante que pasado ni que hoy, pero bueno, mañana es un día que con los años una de las cosas lindas que hemos verificado es que esto ha tomado un aspecto más de celebración.
Claro.
Conforme han empezado a aparecer avances tan enormes en la respuesta contra el VIH, se fue destiñendo un poco el carácter tan funesto de la enfermedad y entonces para nosotros cobra un carácter de celebración y eso es muy bueno.
Totalmente. Esto que decís de tener en el concepto de que el VIH era una enfermedad mortal a pasar a ser una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, la hipertensión o cualquier otra enfermedad crónica, es un gran avance.
Claro.
Ahora, Celeste, con respecto a la prevención y con respecto a los hábitos, ¿qué está pasando con las estadísticas?
Con las estadísticas está pasando que, como a nivel, este año se ha verificado un muy leve aumento de la cantidad de infecciones, un leve aumento de la mortalidad también. En líneas generales, con respecto al resto del país y con respecto a la tendencia mundial, lo que se nota es un amesetamiento de los indicadores, es decir, no fluctúa demasiado para arriba, pero tampoco fluctúa demasiado para abajo. Entonces, esto obliga a que no se puede seguir pensando en que esta enfermedad no sufra una fluctuación para abajo. Hay muchas cosas para hacer. Este amesetamiento de los indicadores también nos habla de un amesetamiento, vamos a seguir usando la palabra,
sí,
para que sea en consonancia, de esa noción de percepción del riesgo,
claro,
en la gente y de esa alarma de los servicios sanitarios, porque la idea es llegar antes. Lo que se nota y es muy evidente y es una cuestión a conversar para dentro de los equipos de salud es que aumentó el número de casos de diagnóstico tardío. Esto es, gente que se diagnostica con una enfermedad marcadora o que desarrolla la enfermedad o muere en el término de un año posterior al diagnóstico.
Claro,
entonces,
o sea, aparece, se entera cuando ya está,
claro, llegando tarde.
Claro.
Estamos llegando tarde. Cuando uno llega a tiempo con la prevención del VIH, cuando uno llega a tiempo con el diagnóstico del VIH, tiene muchísimo para hacer y uno puede ofrecer al paciente una buenísima calidad de vida. En alguna salida que he tenido con ustedes, yo les comenté que desde el momento del diagnóstico en adelante, adhiriendo bien al tratamiento, se tiene una expectativa,
claro,
de vida de 55 años posteriores al diagnóstico. Supongamos una persona que se diagnostica a los 25, calculen la expectativa de vida.
Sí, claro.
Es la de cualquier persona que no convive con el virus. Pero esto es cuando uno puede llegar oportunamente con el diagnóstico, lo antes posible, lo más cercano al diagnóstico a la infección. Entonces ahí uno no le ha dado tanto tiempo al virus a reproducirse,
claro,
a replicarse, a afectar órganos importantes, a tener secuelas que son más difíciles de revertir y a veces no se pueden revertir. Entonces, ¿Cuál es la metodología de trabajo? ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es el horizonte? La iniciativa a la que suscribió el país en el año 2015, que es la iniciativa 90-90-90. Esto es, diagnosticar al 90% de la población, del 90% de los diagnosticados que estén medicados, ofrecerles la medicación y que el 90% de los medicados llegue a cargas virales imperceptibles. Traten de imaginar,
claro,
esto.
Sí.
El 90% de la gente que está medicada, que es casi prácticamente toda la gente diagnosticada y prácticamente toda la población, tiene carga viral imperceptible. Si a eso sumamos que toda la gente usa preservativo, estaríamos observando el momento en que por fin le doblamos el codo a la infección.
Claro, claro. El tema comienza
es el
en
hábito.
La prevención, claro. Sí. El tema comienza ahí en la prevención. Sí. Y esto que vos decís, la gente no se hace los análisis, por un lado porque yo conozco gente que dijo, yo hace años que tenía la sospecha, pero no me lo hacía porque no quería hacerme cargo. Pero en el mientras tanto, también hay conductas que tienen que ver con no cuidarse uno y con no cuidar al otro. Porque como no lo tenés concreto, no sentís la responsabilidad, que está mal, de no cuidar al otro y no cuidarse.
Sí, bueno, y de exigir que te cuiden.
Totalmente.
Claro.
Porque uno tiene que ejercer sus derechos personalísimos de exigir que te cuiden. Porque uno, el ser humano, viene diseñado de fábrica con la misma posibilidad de decir sí que de decir no. Uh-huh. Y pareciera que decir no es tanto más difícil. Bueno, pero hay que poder ejercer el derecho de decir que no.
Totalmente. ¿Qué pasa con los chicos, Celeste, con los chicos jovencitos?
¿Qué pasa con los chicos jovencitos y qué pasa con los señores muy
adultos?
Sí, claro. Con los señores,
¿qué pasa?
Con los señores muy adultos no pasa nada, entonces le dan miedo usar el preservativo.
No
pasa nada, al revés, digo, no pasa, no les pasa, no usan el preservativo porque no les pasa nada sexualmente, eso es lo que pasa.
Es una cuestión cultural.
Claro.
Porque no es así que no les pase nada sexualmente. Ha habido un rebrote muy grande de la tasa de infección en personas de más de 59 y más.
Sí.
Gente que retorna a la actividad sexual, a veces asociado al uso de fármacos que potencian la capacidad sexual, pero con pautas aprendidas durante la adolescencia. En la adolescencia de una persona de 60 años, o sea, pensemos 50 años atrás, el preservativo no estaba dentro del paisaje.
Claro.
Entonces uno vuelve al ruedo de la actividad sexual con pautas aprendidas durante la adolescencia, transcurridas sin el preservativo.
Totalmente.
Entonces ahí tenés un problema sanitario importante, porque la persona de 60 años ya fraguó en sus conductas y es bastante complicado.
Por eso digo esto del mito de que no usan preservativo porque no van a estar bien sexualmente, digo, este mito de las personas grandes es que tienen miedo a que no les pase nada, lo digo como en chiste sexualmente, entonces no usan el preservativo, usar.
O les pasa y no lo usan, entonces ahí viene la parte importante de exigir que te cuiden, porque la otra parte de la pareja probablemente no tenga 60 años. Y esa otra parte de la pareja tiene que exigir, yo lo hago, pero lo hago bien, si no, no lo hago.
Claro. Celeste, Estela Jorquera, te saluda.
¿Qué tal,
buen día?
Estela, buen día.
Bien, muy bien. Te estoy escuchando con atención, porque en este caso del hombre cercano a los 60, o tal vez superando los 60.
Y mujer también, ¿eh?
Y mujeres. Sí. Pero decís, el hombre es muy probable es que este señor mayor tenga la relación con una persona mucho menor.
Sí.
¿Y puede estar la señora en casa esperando también? Estar presente la mujer de su misma edad en casa corriendo.
Estamos hablando de una situación, de una relación extra a la pareja,
eso
me planteas vos.
Sí.
Bueno, hemos tenido casos de el hombre tiene una relación extramatrimonial y trae la infección al seno de esa pareja.
Claro, ¿cuándo la mujer se va a imaginar o se va a ir a hacer un...
¿Qué pareja alrededor de los 60 años usa preservativo?
Claro.
Claro.
En el contexto de una pareja con muchos años de trayectoria. Es muy difícil.
Sí.
Y bueno, esto es una cuestión del VIH, se mete en la cama de uno y en la cama donde han... en la amplia cama de la historia de la
casa. Claro,
ese es el problema.
Uh-huh. Ese es el tema. Es el otro tema que a nosotros...
Y vos habías preguntado qué pasa con los jóvenes.
Sí.
Con los jóvenes pasa algo complicado, que es la falta de percepción del riesgo cuando estamos hablando del sexo asociado a el uso de otras sustancias, como puede ser alcohol o cualquiera de las drogas disponibles en este momento. Todo lo que nuble la capacidad de decidir, de razonar primero y de decidir, habitualmente la decisión viene después de un mínimo espacio de reflexión, todo lo que nuble ese proceso, que puede ser en términos de microsegundos, pero es un proceso, conspira con la calidad de la seguridad en la relación sexual. Un chico que está bajo el efecto del alcohol, de las drogas, o del alcohol y las drogas, probablemente no tenga ni idea de lo que está haciendo o de lo que le están haciendo. Entonces, es un contexto complicado. No vamos a hablar del tema de la liberación en términos sexuales, porque el ejercicio de la sexualidad es otro de los derechos personalísimos.
Claro.
Y no merece ningún tipo de apreciación de juicio de valor. Cada uno ejerce la sexualidad como puede y quiere. Pero con la sexualidad en este paisaje en el que vivimos, donde el VIH está tapizando todo, debe ejercerse con la presencia del preservativo. Y para ponerse el preservativo hay que pensarlo.
Claro.
Entonces, todo lo que nuble la capacidad de pensarlo va a colaborar fuertemente en que el VIH esté presente en esa relación.
Bueno, Celeste, uno siempre piensa, pero con toda la información que hay en los adolescentes, en las escuelas, en la tele, en todos los lugares, con toda esa información, ¿cómo puede ser que no se cuide?
Yo creo que la información es otra de las cosas que se ha relajado. Vos pensá esta situación. Vos has escuchado, te acordás de las primeras propagandas,
sí.
Carolina también,
sí,
yo
claro.
también. Pero entre nosotros y los chicos que debutan sexualmente, que te cuento tienen entre 12 y 13 años,
claro, sí, claro.
Hay dos generaciones. ¿Por qué? Porque una madre, un chico de 13 años puede tener perfectamente un papá de 27.
Claro.
Y ese papá lo tuvo a los 14. Papá, mamá, ¿no es cierto? Entonces, entre ellos y nosotros hay dos o tres generaciones.
Sí.
Esas dos o tres generaciones no tienen ni idea de las propagandas del VIH que nosotros vimos hace 20 años. Entonces me parece que otro de los temas a instalar es la promoción y prevención. O sea, el tema del VIH debe volver a circular permanentemente.
Claro.
Se relajaron las campañas de promoción. Y la gente creció. Y además se bajó la línea de ingreso a la actividad sexual. Cuando empezaron las campañas, la gente debutaba a los 17, 18 años. Estamos hablando de un chico de 13 años. Es persona para ir a un hospital a pedir el testeo. Por lo tanto, si una persona a los 13 años puede pedir el testeo, es porque esa persona se ha expuesto a la vía de transmisión más frecuente en la Argentina, que en la Argentina es el sexo.
Claro. Qué bárbaro.
¿Se entiende el concepto?
Sí, claro.
Entre las cosas que hay que volver a instalar, tenemos que volver a martillar con el tema del VIH en los medios. Mañana se hacen actividades en toda la provincia, que van desde actividades de payamédico a correcaminata acá en Viedma. El Galpón hace una correcaminata, ojalá haga un día precioso como pinta
como
esta
hoy.
Mañana y como fue ayer. Se organizan jornadas de testeo voluntario en prácticamente todas las localidades de la provincia, entrega de preservativos, entrega de la escasísima folletería que hemos tenido. Hay espacios de radio abierta en varias localidades. Hay espectáculos de rock en otras localidades. En fin, va a estar presente, va a haber una entrega de folletería y preservativos y charlas en confiterías y pubs y boliches. En fin, se está volviendo a instalar el tema del VIH en la calle. Mejor dicho, no se dejó de instalar. La gente, entre las muchas actividades que tienen los hospitales, sale dentro de todo lo posible, pero todos somos conscientes de que la presencia en la calle y en los medios y en las escuelas tiene que ser permanente y reforzada.
Celeste, otro tema que nosotros vimos algunas estadísticas y nos dio
impresión.
Sí, que tiene que ver con los bebés, con los nenes de 12 a 18 meses, ¿es así? ¿Hay ignorancia, hay falta de información con respecto a la lactancia y la transmisión del VIH?
Eso estamos hablando de, me parece, una falta de percepción de que el riesgo también existe a través de la teta. Y esto es un trabajo hacia adentro de los equipos de salud para que en el control de embarazo, en el primero, se instale en la consejería a esa pareja el testeo permanente de la madre y el padre. Esto es importantísimo. El testeo del padre abre un paraguas enorme porque muchas veces se llega al diagnóstico del bebé porque aparece un padre, es el caso típico del primer caso que se dio este año. El padre con una enfermedad marcadora de VIH se contacta a su grupo familiar, era madre y niño amamantándose, y niña amamantándose, madre VIH positiva, niña VIH positiva. Madre con controles de embarazo negativa durante los controles, o sea, infectada después. Entonces, ¿para qué hacer el trabajo retrospectivo, llegar a un niño infectado a través del padre infectado, cuando uno puede fomentar fuertemente el testeo en el padre. Si mañana pasan por la puerta del ministerio, se van a encontrar, bueno, engalanado el hall, y en la puerta vamos a estar haciendo una actividad muy linda, que nosotros queremos mucho, inventada acá en Río Negro, que es una foto que tiene de una panza de una embarazada,
sí,
que tiene dos agujeritos, para que un hombre tome esa foto, asome sus manos por esos agujeritos y le sacamos una foto. Y la foto se ve un hombre con panza de embarazado. Es para fomentar el testeo del varón embarazado.
Claro, claro.
Esta actividad, si ustedes pasan mañana, van a ver que estamos fotografiando a la gente que pasa, a los varones que pasan por la calle. La fotografía tiene, cuando el hombre se saca una foto y mira la foto del lado de atrás, tiene un mensaje concientizador para el papá. Vamos a estar haciendo todas estas actividades.
¿Dónde van a estar, Celeste, exactamente?
En el ministerio, en
sí,
el hall del ministerio.
Sí.
La gente del SATI va a hacer una correcaminata.
Uh-huh.
Y cada hospital estará haciendo sus actividades en los lugares donde eligió que va a tener más llegada y donde se adecua más a la actividad que piensa hacer. Ya les digo, hay gente que va a ir a las confiterías y boliches, hay otra gente que va a ser de payamédicos, por lo tanto los payamédicos estarán por los pasillos del hospital.
Claro.
Bueno, es esto, que tenga una nota de festejo de la vida, de celebración,
sí,
de
sí,
la vida.
Claro.
Sí, mientras más prejuicios le metamos a esto, mientras más estereotipemos el tema, estigmaticemos en realidad esta enfermedad, menos nos vamos a animar a hacer los análisis, menos vamos a hablar del tema.
Todo lo que fomente el estigma y el rechazar a la gente del sistema va a producir eso, justamente que la gente no acceda al sistema, va a preferir el amparo del silencio que saber. Y ustedes saben que el amparo del silencio es simplemente permitirle al virus que trabaje cómodamente.
Pero claro.
Y cuando llegamos, llegamos tarde.
Una última pregunta cortita, porque ya vamos a las noticias locales con Gabriel Guerrero, que nos va a retar. Por dos nos va a retar. Celeste, ¿cómo tiene que hacer la gente para acercarse, a informarse, hacerse los análisis? ¿Es todo gratuito?
El testeo es gratuito, universal, voluntario y confidencial.
Perfecto.
Se puede hacer en cualquier hospital público de la provincia y en algunos centros especializados para el testeo, los EPAT de los de algunos hospitales tienen en centros periféricos instaladas las capacidades para la consejería previa,
sí,
y el testeo. Porque no es sacar sangre y entregar un resultado.
Claro.
Es explicarle qué significa que le dé reactivo y qué significa,
claro,
que le dé no reactivo.
Totalmente.
O positivo y negativo. O sea, es un trabajo entre el equipo de salud y la persona que va y pone en manos del equipo de salud una situación que lo está complicando o lo está preocupando. Y tal vez lo interesante sería que la gente llegue al testeo sin la preocupación. O sea, que incorpore el testeo del VIH como un testeo más, que hace a su calidad de salud.
Perfecto, quedó clarísimo. Celeste, te mandamos un beso enorme, muchísimas gracias.
Y bueno, gracias por este espacio y ustedes saben que cuando quieran nos llaman y acá estamos.
Muchísimas gracias.
Que tengas buen día,
que
Celeste.
Tengas un buen día.
Hasta luego.
Celeste Gómez, a cargo de la coordinación de enfermedades.